El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Como saben, los lunes tenemos nuestra mesa de análisis social. Hay un tema siempre importante del que nos gusta platicar y además también, ¿por qué no?, hacer conciencia en muchas ocasiones. Hoy, el lunes, vamos a hablar acerca de este regalo de vida que implica pues la cultura de donación de órganos. Y bueno, pues esta mañana saludo a mis amigos de Top Music 91.7, pero también a quienes ya nos están viendo a través de Facebook Live en esta mañana, esta transmisión que coordina Denise Espino, a quien saludo también en esta mañana. Y bueno, pues saludo a nuestros amigos que han sido invitados a esta conversación esta mañana. Saludo al presento en el orden en el que fueron sorteados previamente, la presidenta de la Fundación La Tuada, Mariela Hernández. Mariela, ¿cómo estamos? Buenos días y bienvenida.
Ángel, encantada de estar aquí, te agradezco muchísimo el espacio y saludo con mucho gusto a todo tu auditorio.
Al contrario, muy bienvenida. El señor Alfonso Piña, quien es un paciente beneficiado con un trasplante. ¿Cómo estamos, Alfonso? Qué gusto saludarlo.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar aquí. Si gusta acercarse un poquitito más hacia el micrófono. Perfecto, fantástico. Saludo también a Irene García, es la coordinadora de procuración y donación de órganos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Irene, ¿cómo está?
Es un placer estar con ustedes y con todo tu auditorio.
Bienvenida y gracias por estar aquí. Y saludo también a Adriana Castro de Alverde, presidenta de Fundación ALE y AP. Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Feliz de que nos des este espacio y de poder transmitir nuestra alegría a todas contrario. Las personas que nos escuchan.
Muy, muy bienvenidos los cuatro. Gracias por estar con nosotros. La dinámica son tres rondas, una de un minuto y cada una es de un minuto y medio. Aquí está el reloj al frente de la mesa y bueno, pues los vamos presentando cada quien va tomando el turno en el orden en el que fueron sorteados. El primer tema es ya decíamos, ¿cómo ven ustedes esta dinámica? ¿Por qué es importante la cultura de donación de órganos? Primera ronda, adelante Mariela.
Muchas gracias. Mira, yo pienso que cualquier esfuerzo hoy en día que se pueda hacer respecto a este tema es importante, todo abona. No hay que perder de vista, a mí me gustaría hacer alguna contextualizar para que tu auditorio tenga un poco de idea.
Por favor.
La donación de órganos es importante porque hoy en día las enfermedades cardiovasculares y crónico-degenerativas están haciendo que México se convierta en un país en donde todos los días fallecen personas en espera de tener la oportunidad de un trasplante. Hoy nos dice el Senatra que hay alrededor de 20,000 personas en lista de espera nacional y por cada una se contempla que hay 10 en protocolo de trasplante. Yo te comento que desafortunadamente, bueno, hemos tenido en la familia La Tuada los casos no solamente de enfermos renales, sino también de donadores de órganos en la misma familia. Y es un tema apremiante porque a veces es fácil comentarlo, pero cuando se tiene realmente la piedrita en el zapato es cuando duele.
Uf.
Entonces, al no tener estas personas un donador en vida, pues resulta a veces terrible porque la enfermedad también no es cubierta por sector salud. Es una enfermedad muy costosa, me refiero a la insuficiencia renal, que el 80% de esta lista de espera nacional está esperando un riñón.
Claro.
Entonces, es el órgano más cotizado, más necesario en este momento, y por eso resulta tan indispensable hablar de la donación de órganos.
Y habrá que puntualizar que la Fundación La Tuada está sobre todo enfocada a tema de insuficiencia
Así
renal,
es,
¿verdad?
De la insuficiencia renal.
Y bueno, ahora que Mariela hablaba de este asunto, justamente nuestro siguiente invitado, Alfonso Piña, pues asentía con la cabeza porque ha sabido precisamente de estas terribles complicaciones, porque como ya les comentaba a ustedes, es un paciente que ha sido beneficiado con un trasplante. ¿Es correcto, Alfonso?
Así es, buenos días.
Buenos días.
Mire, obviamente, pues primero, nadie piensa que se va a enfermar de esto, ¿no? Todo el mundo piensa que no le va a pasar. Uh-huh. Yo pensaba igual de esa manera y hasta que me dio, ¿no? Y pues obviamente es un proceso muy difícil, muy costoso, como dice principalmente. Yo, en lo particular, fue por el sector privado y mi esposa fue la que me dio el riñón, el donador vivo. Y pero sí es una situación, la verdad, que nadie se espera. Y pues ahorita yo lo que estoy haciendo es de que, bueno, yo me dedico a ser paramédico, tengo más de 20 años en esto. Uh-huh. Y ahorita ya todos mis pacientes que me tocan ver con esas situaciones, cuando ven que yo estoy trabajando, estoy otra vez siendo productivo a la sociedad, estoy haciendo todo eso, obviamente ellos le dan muchas ganas para seguir adelante, claro, ¿no? Y pues la situación es difícil, pero se puede salir muy bien de todo esto.
¿Sí? Y aquí lo tenemos, aquí está enfrente de nosotros y echándole ganas a la vida, ¿a poco no?
Claro que sí.
Así es que un gran ejemplo de vida el de Alfonso, que está aquí con nosotros esta mañana contándonos su experiencia. Enseguida al volver con usted le vamos a preguntar pues cómo ha sido este proceso para seguir saliendo adelante, y aparte está este gran ejemplo de vida porque además lo comparte con las personas que están cerca de usted, ¿de acuerdo?
Así es.
Muy bien, 7:42, aquí está Irene García, quien ya les mencionaba es coordinadora de procuración y donación de órganos en el Seguro Social.
Muy buenos días. Sí, es algo que yo creo que es un tema que nadie le gusta hablar, ¿verdad? Hablar de la muerte es tan difícil para todos, ¿sí? En lo claro. Personal. Dicen, bueno, si lo dices, lo decretas. Y no es así, uh-huh. Es pensar en el día de mañana, ¿no? Yo creo que este tema es tan importante porque lo único que hace es salvar vidas. Es lo que la gente tiene que pensar. Uh-huh. Que al hablar del tema estamos dejando o regalando vida para otras personas que buscan esa segunda oportunidad y que no la tienen, ¿sí? Un tema difícil, un tema que se había estado buscando que se legislara, que cambiara la ley, que en algo nos ayudara a nosotros los coordinadores de donación, porque nos cuesta mucho hacer claro. Entender a la gente cuando tenemos al potencial donador que es el idóneo para poder regalar vida. Nos cuesta mucho. Y que nos digan que sí, pues tres veces más, ¿no? Entonces, concientizar, educar, cambiar esa manera de pensar, pensar en que hay alguien más que lo necesita y que no me surja la necesidad personal, familiar, para que entonces yo tome esa decisión o pueda decir sí a la donación de órganos cuando yo ya no lo necesito, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental y eso es lo básico que nosotros buscamos al difundir el tema, al educar a la gente, al compartir con todos. Este tema tan importante. Para mí es importante porque salva vidas. Y yo soy médico y me gusta salvar vidas.
Por supuesto. 7:44. Ahora el turno es de Adriana Castro de Alverde, de Fundación ALE.
Mira, yo creo que es bien importante que todas las personas, primero que nada, entendamos el tema de la donación de órganos como un tema de trascendencia. Es un tema donde lo único que deja a las personas que tenemos la fortuna, y lo digo así, de donar los órganos de un ser querido, y no estoy hablando de alguien ajeno, estoy hablando de mi hijo de 3 años que muere con muerte cerebral, que a nosotros se nos presenta la oportunidad de donar, y como bien lo decía, es bien difícil decir que sí, es bien claro. Difícil que decir que sí en ese momento porque te está sacudiendo la pérdida, te está sacudiendo la idea siquiera de que no va a volver. ¿Por qué? Porque además un paciente potencial donador está visualmente vivo. ¿Por qué? Porque lo estás viendo en una cama, lo estás viendo que su pancita está inhalando, ¿no? Pero es por un respirador. Entonces, claro. Es muy complicado entender que hay muerte cerebral y que detrás de la muerte cerebral hay un potencial donador que puede darle la vida a las demás personas. Y si aunado a eso le sumamos que el 80% de los pacientes que están en lista de espera mueren en la espera. Entonces, tenemos que aumentar esas cifras y tenemos que entenderlo. Hoy por hoy, casi 14 años después de haber donado los órganos de Alejandro, te puedo decir que lo volvería a ser idéntico y lo volvería a ser idéntico porque mi chamaco dejó aquí lo que tenía que dejar y se llevó lo que se tenía que llevar.
Y además tengo que reconocerte, Adriana, esta valentía, porque en medio de una situación, un estado de shock, como normalmente ocurre en ese tipo de circunstancias, tomar esta decisión hacer que la vida de tu hijo sirviera para dar vida también a otras personas, un asunto verdaderamente pues difícil, terrible, pero, o sea, entiendo ese estado de shock, pero pues además lograste salir adelante y yo creo que el día de hoy pues los familiares de estas personas que fueron beneficiadas son los que más te agradecen haber tomado esa decisión.
No, y el ver la sonrisa de alguien que está vivo, yo sé que nada tuvo que ver mi hijo, pero el verte a ti vivo, el verte sano, créeme que es como si bajara un angelito del cielo a darme un abrazo. Muchas gracias. Te lo digo de todo corazón. Muchas felicidades.
Verdaderamente increíble. Así increíble es. Esta circunstancia. Es. Bueno, son las 7:46. Vamos a la segunda ronda. Preguntarles acerca de pues estas dificultades o los conceptos que hacen que a veces la gente, pues por desidia, en muchos casos a lo mejor por alguna cuestión pues tal vez de superstición, quisiera yo pensar, falta de información,
mitos,
de miedo,
leyendas,
no quieren de decidirse justamente a donar sus órganos. Hablemos de este asunto. Mariela, adelante contigo.
Bueno, Ángel, yo ya venía preparada. Tú sabes que yo soy abogada.
Sí.
Soy abogada, además de haber iniciado la fundación precisamente por motivos familiares. Desde hace 8 años he estado realizando estas actividades. Como abogada, afortunadamente, se me ha abierto mucho el panorama. Y cuando veo la necesidad, te digo, en casa, de pronto pienso, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Empiezo a analizar la Ley General de Salud, y entonces, para más o menos es muy reducido el tiempo, pero voy a tratar de explicarlo brevemente para que tu auditorio lo tenga presente. Uh-huh. La Ley General de Salud señala que todos somos donadores. Esto estoy hablando actualmente sin las modificaciones. Si tú quieres, en el otro intermedio hablamos de las modificaciones.
Es correcto.
Entonces dice, todos somos donadores de manera tácita o de manera expresa en sus artículos 320, 21, 22 y 24. Uh-huh. Entonces será de manera expresa cuando se haga a través de un documento con testigos o con un fedatario público. Y será de manera tácita cuando exclusivamente no exista la voluntad por escrito. Entonces, viene aquí el artículo 324, que es importantísimo porque señala la voluntad tácita implica dos cosas en ese artículo: que no exista la negativa realizada por escrito, y dos, el consentimiento de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Abre la puerta que todos seamos donadores,
claro,
pero la frena al decir que se necesita el consentimiento de la familia, uh-huh, que es evidentemente lo moralmente responsable, pedir esta autorización.
Okay.
Ajá. Sin embargo, la ley tiene su reglamento. El reglamento en el artículo 12 nos señala que si esta voluntad fue realizada ante notario de manera escrita, voluntaria, gratuita, con todos esos requisitos que marca la norma, entonces ningún tercero podrá revocarla cuando fallezca el donador de los órganos.
Muy bien.
Entonces, si quieres, nos esperamos ahí para yo decirte entonces ahora con la reforma
y ahora con la modificación en el Senado, cómo quedan las cosas, ¿no? Muy bien, interesante asunto. Y bueno, Alfonso, pues le ha tocado este asunto por los 12 lados, tanto como paciente beneficiado con una donación, como en el tema de ser un paramédico, ver este asunto de la reticencia luego de los familiares a esta donación, ¿no?
Así es, es un tema muy difícil. Me ha tocado trasladar pacientes que obviamente se te toca el punto, ¿no? De poderlo llevar a un lugar donde puedan procrear esos órganos, uh-huh, pero pues mucha gente, como dice la doctora Irene, el desconocimiento, la información, las cuestiones religiosas, muchas cosas pueden obstaculizar esto, ¿no? Digo, y todos tienen también el derecho de decir no quiero, ¿no? Pero sí, como decimos, si nosotros tuviéramos la ley se aprobara como debe de ser y si hiciera, pues obviamente no habría lista de espera, porque uh-huh, tendríamos todos los pacientes, ya tendríamos esa oportunidad de vida, y créanme lo que pues cambia la vida definitivamente.
Por supuesto.
Hasta al Estado le costaría menos dinero sí, las hemodiálisis, las diálisis,
claro,
todo eso, y obviamente se ahorrarían costos viéndolo desde el punto de vista económico. Uh-huh. Obviamente se va a bajar mucho todo eso. Sí, pero pues esperemos que sí lo hagan, y yo estoy totalmente a favor de eso.
Pobre,
y ojalá que sí, claro, se pueda hacer. Y como les comenté de un principio, nadie está exento de que les pase esto.
Muy bien. 7:51. Bueno, doctora, a usted le toca estar en contacto con este tipo de asuntos diario, ¿no?
Claro que sí, mira, nosotros como médicos coordinadores de donación dentro de los hospitales y sobre todo en nuestra institución a nivel federal, estamos preocupados y ocupados en hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Detectar a los potenciales donadores para que posteriormente en un seguimiento ver si realmente cumplimos con los requisitos para poder ser donador.
Claro.
O sea, la gente entra en pánico con este tema cuando dice el Senado sí a la donación de órganos, pero mucha gente ni siquiera puede llegar a ser donador, hay que ser realista, ¿sí? De los 10, uno va a poder serlo. Entonces, no sé cuál sea nuestra angustia como sociedad, siendo que ese uno sí puede regalar vida. Y tenemos que decir que sí, porque ese uno, que es el único que puede ser potencial donador, resulta que la familia nos dice no, ¿sí? Uh-huh. Los cambios en reforma de ley deben de ser enfocados a esa situación, en que la familia respete la voluntad, porque él en vida dijo sí, pero la familia no está de acuerdo ni tiene ese sentido de decir sí a la donación, por lo que dicen, el dolor, la pérdida, la pena, nos bloquea en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros abordamos a la familia, es lo que les hacemos ver que las posibilidades que tiene ese paciente de que ya muerto pueda regalar vida a otras personas, pues que están en esa espera, ¿no?
Claro.
Y qué difícil, nosotros lo entendemos, nos ponemos en su lugar y los entendemos, claro que sí, y lo único que nos queda, pues, es que digan sí y que no le nieguen esa oportunidad a otras personas que durante muchos años sufren la necesidad de un órgano tejido.
Indiscutiblemente. 7:53, finalmente, Adriana, ¿por qué es importante este tema de la cultura y de donación de órganos y las cosas que luego a veces la gente pone como barreras para pues no formar parte de esta cultura?
Mira, yo creo que lo primero que pasa cuando te piden, cuando se te piden los órganos, tú estás en un nivel de shock, tú estás en un nivel en el que no quieres escuchar, y por eso yo agradezco y felicito mucho a los coordinadores hospitalarios, que son los que verdaderamente hacen ese trabajo fino, el trabajo fino de acercarse, el trabajo fino de hacernos entender, de sacudir, de darse cuenta cuál de los familiares es el que se va a acercar. ¿Por qué? Porque siempre hay uno que está más tranquilo. Uh-huh. En mi caso fue a mi esposo al que se acercaron, esa es la realidad. Okay. Yo cuando le pregunté a la coordinadora hospitalaria, le dije, ¿por qué te acercaste a él? Y me dijo, Adriana, yo lo vi muy tranquilo con un rosario en la mano, y a ti yo te veía que sobabas y te aferrabas a la vida de tu hijo. Entonces yo creo que es bien importante y muy gratificante debe ser el trabajo que ustedes hacen, muy delicado también, y desde aquí aprovecho para aprovechar a todos los coordinadores hospitalarios. Pero también algo que es bien importante y que tenemos que enfrentarlo es a la no unión de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud, al estar fraccionado, nos impide el aprovechar muchas de estas muertes cerebrales. ¿Por qué? Porque a lo mejor el donador está en un lado, el receptor está en otro, y se pierde tiempo, y el tiempo es fundamental a la hora que se piden los órganos. Entonces aquí también es un llamado a nuestras autoridades para que tratemos de cada vez más ir unificando. Sin duda los cambios que está habiendo en la Ley General de Salud nos van a apoyar para que esto suceda.
Por supuesto.
Pero que la gente no se asuste, les habla una mamá de un donador, les habla la mamá de un niño de 3 años que donó los órganos, que en ese momento no quería hacerlo, pero que en el momento en que estaba en la funeraria y me hablan para decirme tiene 6 nuevos hijos, pesa mucho más el saber que la vida de tu ser querido está trascendiendo. Hoy por hoy, cuando más lo extraño, los 10 de mayo, en las Navidades, digo, se quedó lo que se tenía que quedar. ¿Sí me explico? Los va a consolar. Quédense con eso. El saber que ese ser querido de ustedes dejó lo que tenía que dejar, los va a consolar. Quédense con eso y digan que sí a la vida, sí a la donación.
Qué grandes palabras, Adriana. Muchas gracias. Ahora son las 7:55. Vamos a nuestra tercera ronda. Y bueno, pues arrancamos con Mariela. Tú, precisamente como abogada, nos puedes dar claridad sobre lo que se ha aprobado esta semana, la semana anterior, en el Senado de la República, donde, bueno, pues se ha tomado una determinación de que todos los mexicanos nos convirtamos en automático en donadores de órganos, siempre y cuando no no determinemos expresamente lo contrario. ¿Qué significa esto en la realidad?
Para que nuestro auditorio entienda un poquito, la problemática mayor son yo diría tres aspectos. La primera, pues que la titularidad de los órganos, cuando la persona fallece, efectivamente se le asigna a los familiares. Okay. De tal suerte que si ellos se niegan a la donación, entonces estamos perdiendo la oportunidad de realizar diversos trasplantes. Uh-huh. La segunda de ellas es lo que comentaba Adriana, la situación emocional en la que se encuentra la familia. Es imposible prácticamente que una familia con esa pérdida tan terrible tome una decisión tan drástica en esos momentos.
Tan afectados emocionalmente.
Tan afectados, pues, claro. No hay una persona que diga que sí, es muy valiente las personas que dicen que sí con esa pérdida. Ahora, la tercera. Todos los actos que hoy se han hecho son simbólicos porque carecían de cualquier situación que cumpliera con la ley, con los requisitos de la ley. Entonces, las personas que, por ejemplo, acuden a sacar sus licencias, en su mayoría dicen que sí, sin embargo, la licencia no tiene un valor legal para que proteja al equipo de trasplantes en el momento realmente de tomar una determinación de trasplantar o no los órganos.
Correcto.
Y la fundamental es la siguiente. La mayoría de los órganos que pueden ser afectos al trasplante son los de las personas que llegan por algún accidente. Uh-huh. Son donadores potenciales y, sin embargo, es imposible, y tú no me vas a dejar mentir, que una persona que se recogió en una carretera por algún accidente llegue con pertenencias, uh-huh. que tenga en sus pertenencias un documento que niegue o que afirme la donación. Es imposible porque ni siquiera sabemos quién es. Entonces, yo aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y me voy a volar un poquito más de minutos y te voy a decir que en el 2014 la Fundación La Toada, Adriana fue invitada, vino la secretaria de Salud en ese entonces, la doctora Mercedes Juan. Se hizo una iniciativa de ley para el Estado en 2014 a través del licenciado Braulio, en esa época diputado local.
Así es.
Y se hizo la adición a esta ley de salud estatal, porque obviamente los diputados locales no pueden reformar las cuestiones generales o federales. Entonces, en esta se contemplaba que tuviéramos un registro digitalizado de donadores de órganos, a través del cual, yendo al notario a manifestar si eran o no notarios, se tomara sus huellas digitales, eso accedía a un software, y entonces a la hora del fallecimiento, como no sabemos quiénes son,
claro,
con sus huellas digitales se identificaba
en
la persona.
En ese banco se establece automáticamente la persona.
Quién era y si era o no donador
una
o no.
Persona que ya había
y otra cosa, que un dato, un contacto de su familia para que pudiéramos también avisarle.
Correcto.
Esto se estuvo trabajando con en un programa de coinversión social con recurso federal. Se inscribieron personas, se hizo, además de la iniciativa de ley, el convenio con notarios en el Estado. Y desgraciadamente lo que pasa con todas las organizaciones civiles, cuando cambian las administraciones, nos vamos a cero. Este programa era de gobierno del Estado, se había seguido y se hizo el esfuerzo para trabajarlo en conjunto con el Centro Estatal de Transplantes. Por desgracia no se logró. Y se desinstala este de los servidores de gobierno del Estado.
Será importante
muy importante
establecer el contacto para que pueda retomarse.
Mira, se ha platicado y hubo mucho interés con el secretario Gobera, pero desgraciadamente, bueno, la titular del Centro Estatal de Transplantes no le interesó porque tuvo algunos conflictos por ahí. No, la realidad de las cosas es que querían que le cediera yo en su totalidad. Y yo estaba de acuerdo en hacerlo siempre y cuando la fundación coadyuvara en la implementación. ¿Para qué? Para que no pasara lo que hoy pasa.
Claro.
Lo que hoy pasa con esta reforma de los senadores, que con todo respeto que me merecen en ocasiones, no solamente no conocen el tema, no conocen las necesidades, no conocen las soluciones y no conocen la normatividad. Entonces, muchas veces se hacen parches a algo que ya existe, como es mi opinión en este caso.
Perfecto.
En este caso, bueno, si quieres hacemos otra.
Déjame seguir con la dinámica porque si no, se me va el tiempo, ya voy corriendo esta mañana. Uh-huh. Y bueno, pues Alfonso, ¿qué opina acerca de esta determinación que se toma en el Senado para que todos nos volvamos donadores automáticos?
Pues, como lo comenté antes, yo estoy totalmente a favor, ¿verdad? O sea, yo sí. Bueno, quiero que pase eso. Como le digo, hay muchos temas religiosos o lo moral, lo que lo quiere llamarle, que a lo mejor pueden impedir o puede haber piedras en este camino, ¿no? Pero como partiendo, como yo les dije, yo nunca pensé en enfermarme. Uh-huh. Yo, o sea, igual los demás no van a pensarlo igual, o sea, no van a decir, no me voy a enfermar, pero les toca. Y cuando uno está ahí es cuando toca el punto y cuando dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? O sea, pero más sin embargo, yo espero que esta ley ya se apruebe y que pues que todos seamos donadores, como yo les dije al principio. Si pasa eso, seguramente no va a haber lista de espera. Inclusive podemos estar dando órganos en otros estados, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, también Guanajuato ahorita se ha visto mucho más esa cultura. Esperemos que en Querétaro siga creciendo.
Importante asunto. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí. Doctora, más que preguntarle sobre el tema del Senado, me gustaría que usted nos contara qué requisitos debe tener una persona para poder ser un donador de órganos. ¿Nos cuenta?
Mira, para empezar, yo te había comentado, ya les había comentado que efectivamente para poder ser donador multiorgánico, uh-huh, necesitas hacer un diagnóstico que se llama muerte encefálica, morir de muerte encefálica.
Okay.
Que tu corazón siga latiendo, ¿sí? Que sigan perfundiendo el corazón los órganos al ser irrigados, porque sabemos que es una bomba y que irriga los órganos, que ese corazón siga latiendo. Es lo uh-huh fundamental. Si ese corazón se le detiene, ya no puede ser donador multiorgánico. Entonces no podemos donar órganos, okay, ¿sí? Podemos donar tejidos, ¿sí? Lo difícil que es para las familias exactamente es porque no entienden esa parte, ¿sí? Hacerles entender, explicándoles por qué el corazón sigue latiendo aunque ya se murió nuestro cerebro, que es el que nos dice y nos dice, respira tan solo, son funciones básicas del ser humano, ¿sí? Si el cerebro no te dice respira, pues no estás vivo, ¿sí?
Correcto.
Lo que ve que hace que respires es un tubo,
pues es, ¿sí? Una,
es
máquina,
una máquina que está, ¿sí? Que te está manteniendo, justamente, ¿sí? Entonces, en esos parámetros, en esa, explicarle realmente a la familia qué es la muerte encefálica.
Correcto.
Que lo entiendan para que posteriormente ellos tomen la decisión de decir sí a la donación de órganos. Es difícil porque dicen, no, es que él mueve la manita. Sí, es un reflejo porque la médula sigue irrigada. Ah, es que lo veo que respira. Sí, es por el ventilador. Es que el corazón late porque lo veo en el monitor. Sí, el corazón es autónomo y va a seguir latiendo y eso es bueno, ¿sí? Por eso la premura muchas veces de abordarlos en el momento que ellos les dan la mala noticia, el médico tratante sí está en muerte encefálica y no hay más que ofrecer. Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos que explicar cuando llegan ese tipo de casos con nosotros, ese tipo de pacientes, que para nosotros son vitales porque sabemos que van a salvar a 5 a 6 personas. Para nosotros es esencial, a lo mejor ellos lo tomen así como que, ¿por qué me abordas en este momento tan difícil cuando me están diciendo que mi hijo se murió?
Pero
¿no?
Al final de cuentas es una carrera contra el tiempo.
Exactamente,
¿no?
Lo hacemos por la premura y se los explicamos también. Alguien lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a salvar a otras personas.
Finalmente, Adriana, tu comentario.
Pues nada, mira, con mucha alegría, y yo creo que aquí nos tenemos que estacionar en que vamos para adelante. Si se aprobó esta ley es porque vamos para adelante. Estuvimos trabajando muy de cerca con el senador López Brito. Yo lo platicaba con él, él es también norteño, y le decía, hay que echarnos para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer entender a la gente normal, que la donación de órganos debe ser un tema de sobremesa, debe ser un tema que no le tengamos miedo, debe ser un tema que cuando lo estemos hablando, ayudemos a las leyes. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestras leyes? Adelantándonos, y en el momento en que está esa muerte cerebral, digamos, hey, okay, es muerte cerebral, yo quiero donar los órganos, yo puedo donar los órganos, yo puedo ayudar. ¿Qué les quiero decir con esto? Como sociedad no nomás podemos exigir, también tenemos que darnos.
Por supuesto.
Si nosotros nos damos, somos nosotros mismos los que vamos a hacer que esto evolucione. Entonces yo creo que es ahí donde debemos estacionarnos, y desde una postura de ayuda a la sociedad es de donde más se nos va a escuchar.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias,
Adriana.
A ti.
Y gracias a todos ustedes por haber aceptado platicar con nosotros esta mañana sus casos, sus historias de vida, que en algunos casos son complicadas, porque cada que se platican es revivir, obviamente, todo este proceso, y con mucha valentía. Es que les reconocemos que tienen esta valentía para venir a platicarlo. Les agradezco a los cuatro por estar aquí con nosotros esta mañana. Desgraciadamente, por tiempo ya tengo que cortar nuestra mesa, pero gracias por estar aquí, y habremos justamente en otra posterior ocasión volver a platicar de este tema, que sin duda tiene todavía muchas aristas por comentar. Gracias a la presidenta de la Fundación La Tuada, Mariela Hernández, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias también a Alfonso Piña, paciente beneficiado con un trasplante. Alfonso, muchas gracias por contarnos su historia. La coordinadora de procuración y donación de órganos del Seguro Social, Irene García, gracias doctora por acompañarnos. Y Adriana Castro de Alverde, de Fundación Ale IAP, gracias. Y gracias además por contarnos tu historia.
No, hombre, es una alegría poder hacerlo y es una alegría poder hacer que hoy en las casas de todas las personas que nos escucharon se hable de la donación de órganos y eso es gracias a ti.
No, hombre, gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a mis amigos de Facebook Live por acompañarnos.